Jéhovah son groupe entier. Elohim son groupe bon Dieu, moi pas gué pain. L'éternel son groupe bon entier.
Y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring us information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera latinoamericana, del mundo o de Canadá, que ha ocupado la atención noticiosa estos 7 días.
The Weekly Review with Sergio Martínez will comment on an event in Latin America, the world or Canada, which has been on the news during these past 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you information on community events and other interesting things for the community.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajarinca.
And of course, all of this complement with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajarinca.
Thank you.
Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 11 de febrero de 2024. Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Sí, vamos a estar charlando acerca de un concierto que organiza la Orquesta Sinfónica de Montreal, que realmente el programa es bien atractivo y una buena ocasión para aquellos que todavía no conocen la sala y que quieren escuchar cosas que son bien atractivas para el oído.
Muy bien, pues bueno, habíamos quedado un poco de conversar así a medida que nos acercamos a la fecha de los Oscars de alguna de las películas, y creo que hemos visto esta semana Anatomía de una caída, de Anatomy of a Fall, la película dirigida, es una película, en realidad es una película de corte un poco entre judicial y también un poco de misterio. No sé qué le pareció a ti que la película está de Justine Triet, que está también nominada para
No,
mejor directora, ¿eh?
les contamos por ahí un poco a los oyentes que la película tiene que ver con un señor que está en su casa trabajando y lo que nos hacen creer es que se cae y se suicida. ¿Okay? Y la pregunta es acerca de, ¿estaba su señora? ¿Tenía problemas con su señora? ¿Realmente se suicidó o ella lo asesinó? Y sobre esto gira la película. Una película que me pareció interesante, larga. No sé, yo valoro mucho el tema de que me angustió mucho la situación. A pesar de que es una película que, bueno, como tiene todo un proceso judicial, a mi gusto fue un poco larga. Lo cierto es que para lo larga que fue y para el contenido que tuvo, la resolución fue muy rápida y quizás ahí un poco no me gustó mucho, pero la película me parece que es bien interesante, está muy bien dirigida, está muy bien actuada y yo creo que vale la pena. A ver, ¿vos qué te pareció?
Sí, a mí me pareció también. A mí lo que me gustó justamente es más bien, la resolución era más o menos previsible, pero yo creo que lo interesante es también cómo se va dando el enfoque o la percepción de lo que son el interior de las relaciones de pareja, que es un poco lo que está detrás de esto. Es decir, había, en cierto modo, buenas razones, así se puede llamar, buenas, entre comillas, para que ella hubiera quizás en un momento de rabia hubiese empujado al tipo también. O sea, también está, el tipo no es exactamente un hombre al cual muy agradable, digamos, incluso.
Está
Y
muy bien manejado el tema, es verdad, de las relaciones de pareja y acá
exacto.
sobre todo que en el juicio se sacan todos los trapitos al sol.
Exactamente. Entonces, es bien interesante ese aspecto. Aparte de eso, también está la presencia de este hijo, que es un hijo que tiene un problema de visual y que, bueno, también va a jugar un rol bastante importante en determinar después el
Bueno, yo creo que no
resultado.
estamos spoileando si les contamos que, y esto también es interesante a todo este problema que hay en la pareja, que el chico ha tenido un accidente y la repercusión de ese accidente en la vida de esta pareja.
Exactamente. Entonces, hay también, hay mucho elemento de lo que llamamos, además de los antecedentes, que lleva a esta caída. Y por eso un poco la anatomía es un examen de cada uno de los momentos que de alguna manera lleva a esta caída, y más bien dicho, a las interpretaciones que se puede hacer de esta caída, que es justamente lo que se resuelve finalmente en el
Bueno,
film.
no por nada Sandra Hüller, que es la actriz principal de esta película, la va nominada a mejor actriz. Realmente ella tiene
Muy buena
un
actuación.
manejo está muy bien en la escena, se maneja muy bien teatralmente.
Exactamente,
Así
ella
que
está
bueno,
nominada y
veremos qué es lo que pasa.
Justine Triet, que es la directora, también está nominada para mejor directora. Así que es interesante. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación en el día de los Oscars, pero es interesante las nominaciones que esta película ha obtenido en estos dos casos. Muy bien, pues. Y si te parece, vamos a los titulares ahora.
Bueno, entonces vamos a los titulares. Sí, de América Latina, en Chile, luego de un funeral de Estado este viernes, fue sepultado el expresidente chileno Sebastián Piñera.
Muy bien. Y yendo ahora a Argentina, Una derrota mayor sufrió el gobierno del presidente Javier Milei luego de que su ley ómnibus fuera rechazada en el Congreso.
En El Salvador, como se esperaba, Nayib Bukele se impuso a las elecciones presidenciales del pasado domingo, pero subsisten alegatos de irregularidades.
En Perú, el derrocado y ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo denunció ante la ONU violaciones a sus derechos humanos.
En el ámbito internacional y en el conflicto Israel-Palestina, una vez más el gobierno israelí ha rechazado propuestas de tregua e insiste en guerra total contra Hamas.
En Ucrania, de manera sorpresiva, el presidente Volodymyr Zelensky destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas.
En los Estados Unidos, la Corte Suprema ha iniciado debates sobre si Donald Trump puede ser eliminado de la boleta de votación del estado de Colorado.
Yendo ahora a Canadá, el nuevo Partido Democrático hizo ver a los liberales que su apoyo peligra si es que no hay progreso en importante pieza legislativa que fue parte del acuerdo de respaldo al gobierno.
Y en el ámbito más local, en Quebec, conocida ilustradora y autora de libros para niños, ha visto sus libros removidos de una biblioteca judía acusada de antisemitismo.
La revista de la semana analizará el efecto político de la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera.
Como les comenté hoy al inicio del programa, se presenta un concierto bien atractivo en la Orquesta Sinfónica de Montreal en su sala sinfónica de la Place des Arts. El concierto se titula Mozart y Fauré con Luis Lortie y M. Sung Kim. Este es un concierto que tendrá lugar el jueves 15 en dos horarios, a las 10:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde, y el sábado 17 a las 2:30 de la tarde. Es un concierto para los melómanos que podrán disfrutar, por un lado, de escuchar al pianista canadiense Louis Lautrec, quien regresa a la Orquesta Sinfónica de Montreal para transportarnos al mundo vienés de Mozart, y también para adentrarse con el resto del programa en el mundo parisino de Fauré y también, por qué no, a las orquestaciones de Ravel. El programa, que está incluido dentro de la programación de la Orquesta Sinfónica de Montreal, reúne a Eun Sung Kim, que es la directora musical de la Ópera de San Francisco y que ha sido ahora invitada a dirigir la Orquesta Sinfónica de Montreal, y al pianista canadiense quebecois, para ser más exacto, Louis Slorty. Las obras que presentan son de Brahms, Variaciones sobre un tema de Haydn, Opus 56, de Mozart, el Rondó en re menor para piano y orquesta, de Fauré, la balada para piano y orquesta, y de Mussorgsky, la famosa Cuadros de una exposición. El programa, como les decía, es un programa bien fácil para el oído y es bien atractivo para aquellos que nunca estuvieron en la sala sinfónica, para aquellos que quieren distraerse con una música de audición fácil. Como les decía, es un concierto que bien vale la pena agendarse. Hay entradas muy baratas, a partir de $35, incluso hay entradas para aquellos que tienen menos 34 años o menos, y para aquellos que tienen 17 años y menos. Entonces, recapitulemos, esto es un concierto de la Orquesta Sinfónica de Montreal. Pueden buscar más información en el sitio de la orquesta, que es osm.com. El concierto se llama Mozart y Fauré con Louis Lotti y Eun Sung Kim. Se presenta en la Sala Sinfónica de Montreal y estos son el día 15 de febrero. Tiene dos horarios, a las 10:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde, y si no, el sábado 17 a las 2:30. Como les decía, es un concierto bien, bien atractivo que no vale la pena ir a verlo y no se lo pierdan.
Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo, muy tranquilo la colina de la vida. La cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mentira, y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía.
para ver y creer, para obviar o no creer. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. La guerra y la poesía. La 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 la.
A ver si se acuerdan, hace poco más de 20 años.
Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, la espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañón me ha soplado y he quebrado mis versos de amor. Para decirte mía,
vamos con ustedes cantando.
Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Como la caña
comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En Chile esta semana, pese a que gran parte de la región de Valparaíso, en el centro del país, estaba seriamente afectada por masivos incendios forestales que dejaron más de 100 muertos, la noticia que finalmente acumuló la mayor atención pública fue la inesperada muerte del expresidente Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero.
Piñera falleció la tarde del martes 6 de febrero en el sector de Lago Ranco, en la región de Los Ríos, en el sur de Chile. El exgobernante piloteaba su helicóptero en el que iban otras tres personas que salieron ilesas.
Una vez conocido el deceso, el presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional de 3 días y la realización de un funeral de Estado en honor al fallecido exmandatario.
Este viernes fue la última jornada de los funerales de Estado, primero en el local del ex Congreso, para luego continuar en la Catedral de Santiago, donde se realizó una misa fúnebre. Acto seguido, el cortejo fúnebre recorrió el centro de Santiago rumbo al Palacio de la Moneda, donde se realizó un homenaje al exmandatario.
Piñera fue el primer presidente de derecha elegido luego de la restauración de la democracia en 1990. Gobernó en dos periodos, entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle lo que fue la actuación política del exmandatario chileno.
Entre tanto, en Argentina, una serie de derrotas sufrió el gobierno de Javier Milei luego de que su emblemática ley ómnibus no lograra suficiente apoyo para ser aprobada en el Congreso.
La votación en particular terminó de la peor manera cuando, tras varios traspiés en la delegación de facultades, La Libertad Avanza tuvo que volver a Foja Ceros y enviar todo el proyecto de vuelta a comisión.
La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas, espetó Javier Milei desde Israel con una furia que se veía reflejada en los rostros de la mayoría de los legisladores libertarios que abandonaban el Congreso.
Las negociaciones no habían llegado a buen puerto, el oficialismo no atendió a los reclamos de algunos diputados que pedían modificaciones a cambio de su apoyo y no fue hasta que la llamada oposición amigable le rechazó los primeros 5 artículos que comenzaron a sonar las alarmas.
El nuevo escenario se torna más complejo para el gobierno, que baraja diversas alternativas, desde un llamado a plebiscito que a veces ha sugerido Milei, a simplemente olvidarse del Congreso y gobernar mediante los llamados decretos de necesidad y urgencia.
En cualquier caso, ya los tribunales han descartado algunas de sus iniciativas, especialmente en materia laboral, y la Constitución argentina también limita los ámbitos de acción de los decretos de necesidad y urgencia.
Entre tanto, las elecciones para la presidencia y diputaciones en El Salvador, realizadas el pasado domingo 4 de febrero de 2024, se desarrollaron en medio de un ambiente relativamente normal a lo largo de la jornada, pero todo cambió en horas de la noche cuando inició un tobogán de irregularidades que, al cierre de nuestra edición, mantenía en vilo a la población votante y a la comunidad internacional sobre el futuro democrático del país, según informó el diario de hoy de San Salvador.
A las 6:56 p.m., cerca de solo 2 horas después del cierre de las urnas en El Salvador, Nayib Bukele publicó en X que había sido reelecto con el 85% de los votos y que Nuevas Ideas obtendría 58 de 60 diputaciones, a pesar de que apenas iban entrando los primeros datos preliminares al sistema en línea del Tribunal Supremo Electoral.
A las 9 p.m. lanzó un discurso de victoria en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico, donde repitió los mismos datos y se proclamó reelegido en el cargo.
Miembros de la oposición de Nuestro Tiempo, Vamos, FMLN y ARENA expresaron sus dudas públicamente, ya que en fotos y videos de medios de comunicación aparecieron cajas con votos trasladadas al cuartel San Carlos, donde el TSE estableció como centro para recibirlas que claramente habían sido abiertas o que tenían cinta adhesiva cortada o cayéndose.
Hubo dudas sobre la cadena de custodia de las papeletas, pues no había claridad de que dichas cajas no hubieran sido manipuladas. Las actas fueron albergadas en el cuartel San Carlos de San Salvador, bajo vigilancia militar de un ejército que sigue indicaciones del gobierno del oficialista Nuevas Ideas.
Aun cuando no había dudas de que Bukele sería el triunfador, la polémica se centraba ahora sobre la formación del Congreso, el cual tendría una abrumadora mayoría oficialista, aunque esos números son cuestionados.
Entre tanto, en Perú, el exmandatario Pedro Castillo, que gobernó entre 2021 y 2022, denunció el miércoles en una carta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que es víctima de una violación sistemática a sus derechos humanos durante su prisión preventiva.
Denuncio la violación sistemática de mis derechos humanos en Perú, incluyendo mi detención arbitraria e ilegal, destitución como presidente. También se me ha tapado con toldos toda posibilidad de recibir la luz solar. Se me castiga cortándome la visita por meros saludos que aparecen en mi nombre en redes sociales que yo no manejo, así como otros métodos penitenciarios que lindan con la tortura y que son violatorias de las denominadas reglas Nelson Mandela, explicó Castillo en la carta que fue difundida en su cuenta de la red social X.
Afirmó que luego de que los jueces alineados con el nuevo gobierno le impusieron prisión preventiva, ha sido traído a una prisión en la cual se me ha mantenido bajo incomunicación telefónica con mis más cercanos familiares, tales como mi esposa e hijos, quienes han tenido que refugiarse en México ante la persecución feroz por parte de la policía y fiscalía.
Asimismo, el expresidente le pidió a Guterres que la mesa directiva del Consejo de Derechos Humanos y los Estados partes soliciten información a la oficina del alto comisionado luego de que desde el 6 de marzo del 2023 presentó una petición respecto a la detención arbitraria y luego de casi 10 meses no ha habido ninguna respuesta.
Castillo se encuentra encarcelado preventivamente en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate Bitarte, mientras se le investiga por el presunto delito de rebelión y por ser presunto miembro de una mafia.
El martes, el Poder Judicial de Perú rechazó el recurso de apelación de Castillo para que se revise el mandato de prisión preventiva que viene cumpliendo en la investigación que se le sigue por ser presunto miembro de una mafia dedicada a diversos actos de corrupción cuando ejercía la presidencia.
En otras partes de la carta, el mandatario recordó momentos de su arresto y dijo que un antecedente inmediato al golpe de Estado fue su participación como candidato atípico durante las elecciones de 2021.
Remarcó que no pertenecía a la clase política del momento y su origen provenía de los sectores marginalizados históricamente en el Perú.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Me siento como un árbol que ha sido arrancado violentamente de la tierra y ha quedado con sus raíces al aire. La única forma de volver a ser árbol, florecer y dar frutos es nuevamente echar raíces.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia.
Cambia, Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta tierra lejana. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Así como cambio yo en esta tierra lejana.
Soy otra vez un árbol y todo cambia.
Vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Benjamín Netanyahu ha rechazado una propuesta de Hamas de un alto el fuego de 135 días en Gaza como parte de un acuerdo que también incluiría la liberación de los rehenes retenidos en la franja.
Su retraso llega en momentos en que las familias de los cautivos señalan que el tiempo se agota para salvar a sus seres queridos.
El primer ministro israelí afirmó que solo la victoria total sobre Hamas dará seguridad a Israel. Después del ataque cometido por los militantes el 7 de octubre pasado, y agregó que se requiere presión militar para asegurar la liberación de los rehenes.
El día después es el día después de Hamas, de todo Hamas, expresó Netanyahu. Este miércoles, el grupo islamista propuso una tregua de 4 meses y medio, durante la cual se liberarían a los rehenes en etapas múltiples.
El acuerdo incluiría también el retiro de las tropas israelíes de Gaza, aspecto que oficiales israelíes han dicho que no aceptarían.
Netanyahu afirmó que las negociaciones con Hamas, en las que Qatar y Egipto sirven de mediadores, no están llegando a ninguna parte y describió como extrañas las demandas del grupo islamista.
Funcionarios qataríes han expresado optimismo de que se alcance un acuerdo. Sin embargo, el político israelí sostuvo que no hay otra solución a la guerra en Gaza que una victoria final y completa.
La agencia Reuters atribuyó a un alto oficial de Hamas decir que los comentarios de Netanyahu eran una suerte de bravuconada política y denotan que intenta continuar el conflicto en la región.
La presión sobre Netanyahu ha crecido semana a semana, tanto en lo interno como en lo externo, con respecto a la guerra en Gaza.
En las 24 horas anteriores, familias de los capturados por Hamas se han reunido con líderes mundiales, entre ellos el primer ministro británico, Rishi Sunak, y diplomáticos cataríes en Londres, así como con el presidente francés Emmanuel Macron, el rey Felipe VI de España y el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa.
En todas las reuniones suplicaron a los líderes que apoyen su causa y ayuden a obtener el retorno inmediato de los más de 100 cautivos que permanecen en Gaza.
En otro orden de cosas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky puso este jueves fin a más de 10 días de especulaciones al hacer oficial el cese del jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, un general inmensamente respetado en Ucrania que ha aceptado su relevo en tono conciliador, haciendo un llamamiento a adaptarse a las nuevas realidades en el terreno tras 2 años de invasión rusa.
Zelensky ha justificado el cambio de guardia en la necesidad de que la cúpula del ejército ucraniano desarrolle una nueva visión para la guerra, más acorde con la de los soldados que combaten en el frente.
El jefe de Estado ha confiado esta tarea al que hasta ahora era jefe de las Fuerzas Terrestres Ucranianas, el coronel general Oleksandr Sitsky, quien ha destacado que es el comandante ucraniano más experimentado.
Algunos analistas y medios han atribuido el distanciamiento entre Zelensky y Zaluzhny a la desconfianza que provocaría en el presidente la gran popularidad del general, a quien algunos le suponen ambiciones políticas.
Entre tanto, en los Estados Unidos, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema parecería inclinarse este jueves por rechazar una sentencia de un tribunal de Colorado que impediría a Donald Trump volver a presentarse a las elecciones presidenciales.
Durante 2 horas de alegato, tanto los jueces conservadores como los liberales expresaron preocupación ante la posibilidad de que los estados puedan decidir individualmente qué candidatos deben figurar en las papeletas de las presidenciales de noviembre de este año.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Thank you.
vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El nuevo Partido Democrático, NPD Federal, ha advertido a su personal de Parliament Hill que se prepare para la posible terminación repentina del acuerdo de suministro y confianza del partido con los liberales, un acuerdo de cooperación bipartidista que puede estar retrasando unas elecciones anticipadas.
Una fuente de alto rango del NDP, que no estaba autorizada a hablar públicamente, dijo a CBC News que el partido celebró una reunión el martes para decir a los miembros del personal que, con las negociaciones con los liberales de Trudeau sobre asistencia farmacéutica que se alargan, el acuerdo podría estar encaminado a una tumba temprana.
La fuente también dijo que el partido está tratando de aumentar la presión sobre el gobierno mediante la retención de apoyo a las medidas que aceleran el debate sobre la legislación en la Cámara de los Comunes, como la asignación de tiempo y sesiones nocturnas. La asignación de tiempo permite al gobierno establecer límites a la duración del debate antes de que se convoque una votación.
Entre tanto, en nuestra provincia, la escritora e ilustradora quebequense Elise Gravel, una de las autoras de literatura infantil más conocidas de Quebec, ha sido objeto de críticas por sus publicaciones en Internet.
Desde que estalló el conflicto palestino-israelí en octubre, Gravel ha expresado sus opiniones en las redes sociales, acusando al gobierno israelí de bombardear a los niños y oprimir a los palestinos, comentarios que han molestado a algunos miembros de la comunidad judía de Quebec.
En respuesta, la Biblioteca Pública Judía de Montreal ha retirado sus libros de las estanterías abiertas. Al mismo tiempo, el Centro para Israel y Asuntos Judíos, que representa a las federaciones judías de todo el país, la ha acusado de antisemitismo. Pero la autora no se ha echado atrás y rechaza las acusaciones de intolerancia.
La Biblioteca Pública Judía declaró a la CBC que Gravel es una de las autoras de libros infantiles más queridas de Quebec y que su obra es ampliamente reconocida por sus contribuciones a la literatura infantil.
En un comunicado, la biblioteca dijo que aunque el contenido de sus libros no es objetivamente ofensivo, hemos tomado la decisión de reubicarlos de nuestros estantes abiertos a los estantes cerrados.
El traslado de los libros, según la biblioteca, garantiza que los libros sigan siendo accesibles a través de nuestro catálogo, al tiempo que reconoce la sensibilidad que rodea las publicaciones de la autora en las redes sociales.
Eta Yudin, portavoz de la CIJA, afirmó que Gravel está difundiendo falsedades y recurriendo a tropos antisemitas, teorías de la conspiración y mitos. No la oímos hablar de la barbarie, la violación, los rehenes tomados el 7 de octubre, dijo.
La gente está muy disgustada con lo que está viendo en sus ilustraciones y en sus mensajes que claramente cruzan la línea, intencionalmente o no, el tipo de material que alimenta el antisemitismo, dijo Eta Yudin.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
¡Nuestro juramento!
No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda me haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más.
Si yo muero primero, es mi promesa. Sobre de mi cadáver.
Escribiré la historia de nuestro amor.
Presente está, presencia presente está.
Revista de la semana. Sebastián Piñera, entre la canonización y la demonización. Según desde donde se mire la figura del expresidente chileno Sebastián Piñera, fallecido esta semana en un accidente aéreo, se estará hablando de un personaje cercano a la santidad, o si se escucha a muchos de sus detractores, un sujeto que estaría más cercano a Satanás. Más allá de estas consideraciones, por cierto, cargadas de elementos emocionales y muy caricaturescas, hay que recordar que en política muy raras veces uno puede recurrir a la dicotomía del bien versus el mal o viceversa. Esto no significa que en política no haya lugar para un enfoque ético, solo que este suele operar muy en el trasfondo de los acontecimientos y además muchas veces las referencias morales están también teñidas por las confrontaciones políticas. Piñera fue presidente en dos ocasiones, entre 2010 y 2014, y luego entre 2018 y 2022. Para ser franco, hay que decir que su gestión no fue muy diferente a la de otros gobiernos que le precedieron o le sucedieron. Como señalara el historiador Gabriel Salazar, se trató básicamente de administrar el modelo neoliberal heredado de la dictadura militar. En ese sentido, no hay nada particularmente destacable. En términos de crecimiento y otros datos estadísticos, su actuación no fue mejor ni peor que la de los presidentes que le precedieron. Es, sin embargo, en los hechos políticos, más que en la economía, pese a que Piñera se preciaba de su formación en las ciencias económicas, donde podría intentar evaluarse su actuación. Por cierto, una actuación con claroscuros evidentes. Sin duda que en términos de sus mejores momentos, debe destacarse dos gestiones que manejó muy bien. En su primer mandato, el rescate de los 33 mineros que habían quedado atrapados durante el derrumbe de la mina San José. El despliegue de recursos y el ingenio permitieron un resultado exitoso que tuvo repercusiones internacionales. Varios de los mineros rescatados hicieron ver su agradecimiento haciéndose presentes en el velatorio del expresidente. En su segundo mandato, cuando el mundo se vio azotado por la pandemia del COVID-19, Piñera fue también exitoso en organizar la vacunación y controlar la expansión del virus, hecho que incluso los opositores a su gobierno reconocieron. Cabe destacar que en todo caso el mérito del expresidente en esos dos casos emblemáticos que estos días se realzan fue el de haber tenido un muy buen equipo. El exministro de Minería, Lawrence Goulburn, fue instrumental en el rescate de los mineros. Luego, en el caso de la pandemia, contó con un eficiente equipo formado por el ministro de Salud, Enrique París, y su subsecretaria, Paula Daza. Sin embargo, en cuanto a su punto más oscuro, sin duda que ello ocurrió cuando se produjo el estallido social de octubre de 2019. Incapaz de responder adecuadamente a las demandas de una amplia masa de gente movilizada, Piñera, al parecer, fue tomado por el pánico y respondió con esa poco feliz frase: «Estamos en guerra». Y, en efecto, incapaz de utilizar una contención policial efectiva, se desató un accionar represivo en gran escala y que resultó en varias víctimas fatales, en tanto que un par de centenar de personas resultó con lesiones oculares muy serias. Más grave aún, aunque todavía no completamente aclarado, se permitió que la policía utilizara a infiltrados del lumpen para que cometieran toda clase de fechorías, como incendios de estaciones y trenes del metro, ataques a iglesias y saqueos. Todo eso mientras la policía concentraba sus esfuerzos en reprimir a los manifestantes legítimos. Otros aspectos que, como su estrategia para luchar contra el crimen, fueron rotundos fracasos, así también su política migratoria de puertas abiertas, destinada esencialmente a atacar al presidente Nicolás Maduro, al final resultó en la llegada masiva de delincuentes que han creado una situación de inseguridad en el país. Por cierto, nadie puede cuestionar el derecho que los partidos de la derecha chilena tienen, digamos, a hacer una apología de la figura del expresidente y lo que ellos ven como sus logros. Aunque hay que admitir que por momentos se ha caído casi en algo ridículo. Piñera no fue ningún santo. Para poner las cosas en perspectiva, hay que decir que tampoco fue una figura diabólica, una caracterización que sí le vendría bien a Pinochet. Piñera incluso votó por el no, es decir, estuvo en contra de prolongar la dictadura. Es decir, las cosas en su propio balance. Ni santo ni demonio, solo un hombre que tuvo éxitos y fracasos, pero que como administrador de Chile tuvo más bien una actuación mediocre. The Weekly Review. Sebastián Piñera, Between Canonization and Demonization. Depending on how you look at the figure of former Chilean President Sebastián Piñera, who died this week in a helicopter crash, you will be talking about a character close to sainthood, or if you listen to many of his detractors, a man that will be closer to Satan. Beyond these considerations, which are certainly charged with emotional elements and are rather caricatures, it must be remembered that in politics one can very rarely resort to the dichotomy of good versus evil, or vice versa. This does not mean that in politics there is no place for an ethical approach, only that it usually operates very much in the background or events, and, moreover, moral references are often also tinged by the very context of political confrontations. Piñera was president on two occasions, between 2010 and 2014, and then between 2018 and 2022. To be frank, it might be said that his administration was not very different from that of other governments that preceded or succeeded him. As historian Gabriel Salazar pointed out, it was basically a matter of administering the neoliberal model inherited from the military dictatorship. In that sense, there is nothing particularly remarkable. In terms of growth and other statistical data, his performance was not better or worse than that of the presidents who preceded him. However, it is in the political facts rather than in the economy, despite Piñera boasted of his expertise in economics, where his performance could be evaluated, certainly a performance with evident chiaroscuros. Undoubtedly, in terms of his best moments, it is worth mentioning two of his most successful actions. In his first term, the rescue of the 33 miners who had been trapped during the collapse of the San Jose mine. The deployment of resources and ingenuity led to a successful outcome that had international repercussions. Several of the rescued miners expressed their gratitude by attending the wake of the former president. In his second term, when the world was hit by the COVID-19 pandemic, Piñera was also successful in organizing vaccination and controlling the spread of the virus, a fact that even the opponents of his government acknowledged. It should be noted that in any case, the merit of the former president in these two emblematic cases that are being highlighted these days was to have had a very good team. The former Minister of Mining, Lawrence Goulburn, was instrumental in the rescue of the miners. Then, in the case of the pandemic, he counted on an efficient team made up of the Minister of Health, Enrique Paris, and his deputy, Paula Daza. However, as for its darkest point, no doubt that this occurred when the social revolt of October 2019 took place. Unable to respond adequately to the demands of a broad mass of mobilized people, Piñera was apparently seized by panic and responded with that notorious phrase, "We are at war." And indeed, unable to use effective police containment, large-scale repressive action was unleashed, resulting in several fatalities and a couple of hundred people with very serious eye injuries. More seriously, although not yet fully clarified, the police were allowed to use lumpen infiltrators to commit all sorts of misdeeds, such as burning down subway stations and trains, attacking churches and looting. All this while the police concentrated their efforts in repressing legitimate demonstrators. Other aspects, such as his strategy to fight crime, were resounding failures, as well as his open-door immigration policy aimed essentially at attacking President Nicolas Maduro, which in the end resulted in the massive arrival of Venezuelan criminals who have created a situation of insecurity in the country. Certainly, no one can question the right of the Chilean right-wing parties to eulogize the former president and what they see as his achievements, although it must be admitted that at times they have fallen almost into something ridiculous. Piñera was no saint. To put things in perspective, it might be said that he was not a diabolical figure either, a characterization that does suit Pinochet, not Piñera, who even voted no during the referendum, he was against prolonging the dictatorship. That is to say, things in their proper balance. Neither saint nor devil, just a man who has successes and failure, but who, as an administrator of Chile, has a rather mediocre performance. Good day.
Vámonos al Parlamento, carretitas. Vamos al Congreso a hacer piruletes. Una vida nueva. Vamos a empezar. Vamos a rajarnos. mandan los juanetes. No defraudaremos la fe popular. Traemos mil planes de todo tamaño, de todo calibre, de toda extensión. Gracias a Mandrake, en estos 5 años, vuelta de campana dará la nación. Haremos casas de 80 pisos, ómnibus nuevos, más de 100.000. Vendrán expertos en logogrifos y en el cultivo del perejil. Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón, y las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón. No hay nada que hacer, carretita, yo me voy al parlamento. Serán vitalicios todos los empleos, con sueldo, propina, bonificación. Y se harán escuelas para analfabetos que hayan terminado segunda instrucción. Vacas y gallinas irán por las calles dando leche, huevos a más y mejor. Abajo problemas internacionales y a pan y manteles toda la nación. Haremos casas de 80 pisos, ómnibus nuevos, más de 100.000. Vendrán expertos en logogrifos y en el cultivo del perejil. Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón, y las corvinas sobre las olas nadarán fritas con su limón. ¡Para! Y las corvinas, corvinas, sobre las olas, nadarán fritas con su limón.
Despertar, no, no. se forje un futuro mejor. Captemos el mensaje de su llanto, está desamparado, quiere tu amor. Entrégale tus manos, enséñale a vivir. Recuerda que él también tiene derecho a ser feliz. Ofrécele tus brazos, permítele soñar. Tal vez para mañana tenga otro despertar.
Bueno, y ahora vamos a las informaciones de interés comunitario en el fichero latino de hoy, 11 de octubre. En la sección eventos tenemos...
Ducas y Fatigas, Montalvo Cuadro Flamenco. Jueves 29 de febrero a las 13:30 horas en la Maison de la Culture Claude d'Oreiller, ubicada en el 911 Jean Talon Este, Metro Jean Talon. Los músicos que estarán presentes son Jason Montalvo en guitarra y dirección musical, Rocío Vadilla en danza y canto, Álvaro Echanave en canto, Natasha Torres en canto y Hanser Santos Gaines en cajón. Los billetes disponibles a partir del 15 de febrero en el sitio web lepointdevant.com/billets.
En la sección publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena, La Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, esto es en el 3200 de Champlain, en la librería Bertrand, esto es en el 430 de Saint-Jean, en el viejo Montreal, en el Internet, en la cadena Renoble, y en la librería Argos, en el 1841A de Saint-Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuesto.
El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, nublado con una temperatura máxima de 2 grados. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de menos 5 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio.
This is Peter Laws in Norman, Oklahoma. On the air since 1987, you're tuned to the International Radio Report, 30 minutes of radio about radio, every Sunday morning on CKUT 90.3 FM in Montreal and live streaming around the globe at ckut.ca.
Welcome, everybody, to the International Radio Report for Sunday, February the 11th, 2024. We thank you for tuning into our show. We're here every Sunday morning with 30 minutes of news and information from the world of radio. My name's Sheldon. The other voice you'll hear is Jill. And we have several ways for you to listen to our show or to contact us. Email is radioreport@yahoo.com. Live streaming and archived, you can hear the show at ckut.ca. Our Facebook group, we want to welcome Rick in Bell River, Ontario, and Jose in Brazil, bringing us to 957 members. The group is called International Radio Report. Look for it on Facebook, and you can join the group. Our YouTube channel is a great place for you to go and listen to the current show or previous shows that we've put up there. Look for us on YouTube at IRR is the contact info there, 942 subscribers. And our X account at IRRCKUT, we picked up